Buenas noches a todos, un saludo, Pascual, muy fuerte. Y pues yo creo que el título que le he puesto a la charla se presta un poco a equívocos, ¿no? Quiero resolverlo enseguida, equívoco, pero bueno, es un poco también, es un reto, ¿no? La prisa de la resurrección. Vamos a ver en qué consiste esa prisa, porque ya sabemos que las prisas son malas, ¿no? Los refranes que se hacen pues ya muy, muy famosos, como ese de vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? O pues en fin, pues muchos, ¿no? Si quieres ir deprisa, pues vete despacito. Gata apresurada pare gatitos ciegos. Todo eso, pues son la sabiduría popular de los siglos que se ha ido ahí amontonando y que nos dice que la prisa no es buena. Pero bueno, vamos a ver. La prisa en la resurrección, pues sí es buena, sí es buena. Vamos a ver en qué consiste eso. La verdad es que los evangelios de la resurrección de Cristo son un poco desconcertantes, porque parece como que es tal el acontecimiento que los mismos evangelistas están como absortos en la grandeza del acontecimiento, y hay cierta confusión, ¿no? O sea, como hay gente que va, que sube, que baja, que corre, que está por aquí, que está por allá, que visita a estos. O sea, es una auténtica explosión de actividad en la mañana de la resurrección, cuando se dan cuenta de que el cuerpo ya no está en el sepulcro. Y luego empiezan a decir, pues se ha aparecido a fulanito. No, pues a mí también se me ha aparecido. Pues a los de Emaús acaban de llegar corriendo. Bueno, a esta prisa me refiero. Pero hay una prisa que es más profunda, y ahora iremos a ella. María Magdalena es la primera que visita el sepulcro de Jesús. Pues quizá es la que más ama. Bueno, la Virgen, por supuesto, ama más, pero ella no necesita visitar ningún sepulcro porque ya sabe que ha resucitado. Pues aunque no lo cuente el Evangelio, estamos seguros de que el Señor lo primero que hace cuando resucita es visitar a su madre. Pero María Magdalena va corriendo en la mañanita, todavía no había amanecido, diciendo, ¿y quién me va a quitar la piedra de la puerta de la cueva, ¿no? Porque el sepulcro de Jesús pues no era una tumba como las que nosotros estamos acostumbrados a ver ahora, sino que era una cueva, y estaba la abertura de la cueva se cerraba con una gran piedra que había que rodar entre varias personas. ¿Quién nos quitará la piedra?, dicen aquellas mujeres, y María Magdalena a la cabeza. Bueno, pues ya sabemos, se encuentra la piedra corrida, se encuentra el sepulcro vacío, entonces va corriendo a los apóstoles a decirles, ¿no? Ya tenemos la primera carrera de la mañana, ¿no? Corriendo, esa es la prisa, ¿no? De prisa. Los apóstoles no la creen, esta mujer está loca, que el mucho dolor la ha trastornado. Magdalena vuelve otra vez al sepulcro. Allí tiene la primera aparición de Jesús, ¿no? Sabemos que se le aparece como en forma de jardinero, el diálogo tan bonito que tiene, como al final pues él dice María y María dice Señor, Rabuní, ¿no? Bueno, son evangelios que yo creo que habremos leído durante estos días de Pascua, si no, aún estamos en Pascua, porque la semana de Pascua es toda como una sola fiesta, ¿eh? De tanta categoría como el domingo mismo. O sea que no son 7 días, eso es un día que se celebra 7 veces, por así decir, los 7 días con la misma solemnidad. Aunque lógicamente, pues no en la práctica, porque ya son días de labor, ¿no? Pero en el espíritu de la Iglesia son 7 días, 8 días hasta el domingo de la octava, 7 días de alegría, de Pascua, de resurrección, ¿no? De gozo. Primera carrera, luego Pedro y Juan, cuando oyen a María Magdalena, no se lo creen mucho, pero salen corriendo, dice el Evangelio, al sepulcro, a ver si ellos mismos, a ver por ellos mismos lo que pasaba. Y efectivamente se dan cuenta de que no está ya el cuerpo allá. Entonces, pues bueno, pues Juan cree, Pedro todavía no, empieza un poco esta confusión, ¿no? Este ir y venir, este ajetreo, esta, pues, en que están envueltos los apóstoles y todos aquellos que querían a Jesús. Los discípulos de Emaús, pues estos ya se van de Jerusalén, pues abochornados y tristes y despechados, porque pues el líder, su líder, ¿no? El que ellos pensaban que era el Mesías, ha muerto, y además sin decir nada. Es decir, no se ha opuesto a su muerte, no ha luchado en contra. están realmente desesperanzados. Pero se encuentran con él en el camino, descubren que es el Señor cuando se sientan a la mesa, participan, y entonces, cuando desaparece el Señor, van de vuelta a Jerusalén y llegan allí cuando están todavía los apóstoles reunidos. Era ya muy tarde. Y de Jerusalén a Emaús, pues había como a lo mejor 2 horas de camino o quizá más. Quiere decir que fueron corriendo, ¿no? Se apresuraron a ir enseguida a contarle a los apóstoles: hemos visto al Señor, se nos ha aparecido. La prisa, corriendo, ¿no? A buscar al Señor, algunos como a dar la noticia cuando el Señor ya ha desaparecido. El mismo Pedro, cuando allá unos días después, en el mar de Tiberíades, ocurre el milagro de la pesca, de la pesca abundantísima, los 153 peces, Jesús está en la orilla del lago, les ha ordenado echar la red a la derecha, ellos han obedecido, han cogido esa gran cantidad de peces, y mientras los apóstoles que había, los 7 apóstoles que había allí, se dedican a lentamente acercar la barca a la orilla, con cuidado para no volcarla porque estaba prácticamente llena de peces, Pedro tiene prisa por ver al Señor. Y se echa al agua. No tiene tiempo, no tiene paciencia para esperar que la barca llegue a la orilla y él, en seco, saluda al Señor, sino que se quita la túnica y se echa al agua y empieza a nadar y llega antes al Señor. Allí, esa prisa. Una parte prisa, pues se puede decir una prisa rara, extraña, porque ¿para qué te vas a mojar? ¿Para qué? Si al final, no le dice nada tampoco al Señor, ¿no? Y los otros vienen después, a los pocos minutos, a que pues un chapuzón y la carrera nadando sin ningún sentido, salvo el sentido que pues veremos después, ¿no? ¿Por qué se hacen todas las cosas, ¿no? Aunque no corresponde a la resurrección, tenemos a María, la Virgen María, como una amiga de las prisas, ¿no? En este sentido, ¿no? Sentido bueno. La prisa de María es, en este caso, para ir a visitar a su prima Isabel y darle pues una ayuda, y sobre todo también comunicarle que es la madre de Dios, aunque no hace falta que se lo diga porque Isabel ya lo sabe por una revelación especial. Pero es curioso, ¿no? que el Evangelio nos ponga, San Lucas nos dice que María se levantó y con prisa fue a la montaña. O sea, la prisa se refiere aquí a que fue enseguida, que no esperó, sino que hizo lo más todo lo posible para salir quizá al día siguiente mismo de que recibiese la visita del ángel, no sabemos, pero fue con prisa, o sea, fue enseguida, se levantó. Estas carreras indican siempre algo, ¿no? Cuando uno tiene prisa, cuando uno corre, pues es que tiene alguna razón por correr, ¿no? Algunos corren por miedo, otros pues corren, pues dice San Pablo, para obtener el premio, o sea, por una competición, ¿no? Otros corren pues porque tienen urgencia de alguna cosa, ¿no? Pues vas a llegar tarde al trabajo y vas corriendo para ver si no te descuentan alguna hora, ¿no? O sea que la prisa siempre tiene una razón que muchas veces no es completamente sana. Hay solamente una prisa que es la prisa del amor, una prisa buena. Y aquí estamos entonces en la razón de estas prisas. La prisa de llevar el mensaje. La prisa del excitamiento por haber comprendido la verdadera historia, la razón de la pasión de Jesús, haber comprendido la resurrección, y entonces intentar llevarlo a los demás, ¿no? Esta prisa es buena. Podemos decir más que prisa, quizá podemos decir entusiasmo. Entusiasmo es una palabra que viene del griego, ¿no? que es en Dios, ¿no? Es como vivir en Dios, es impulsar, ser impulsado por Dios. O sea, el entusiasmo tiene una componente divina. Pues ese entusiasmo, esa prisa por el entusiasmo de compartir y de comprender y de estar con el Señor. Es bonito la actitud de Pedro cuando se echa al agua, ¿verdad? Va allí corriendo para estar con Dios, porque luego después no le dice nada, al menos el Evangelio no lo refleja, sino se queda allí mojado, ¿no? Como un pajarito recién salido del agua, allí con toda la ropa mojada, mirando al Señor, diciendo, bueno, aquí estoy, Y Jesús le diría, bueno, ¿y qué haces aquí, no? Pero él entendía cuál era la razón de esa prisa del Señor. Pues la resurrección nos habla por acercarnos a Dios. Es correr para obtener el premio. Es correr para llevar esa buena noticia a los demás. Es dejar atrás, ¿no? La carrera también tiene este significado, dejar atrás las cosas para lanzarse a lo desconocido, de lanzarse a lo espiritual, dejar lo material para lanzarse a lo espiritual. Hay famosas carreras en la historia de la humanidad. Quizá la más famosa es la carrera de Filípides, el famoso maratón viene de esta carrera que se pegó este atleta griego, llamado Filípides, por una causa noble, sin duda, pero bueno, pues no tan noble como el correr por Cristo, ¿no? Se cuenta que Filípides era un gran atleta, acostumbrado a correr, y cuando los persas atacaron en Grecia, pues los atenienses salieron al campo, a la ciudad del Maratón, de ahí viene el nombre de Maratón, de la carrera, a prestar batalla, a presentar batalla a los persas, porque iban a ocupar todo el país, ¿no? Y bueno, pues habían dicho en Grecia, en Atenas, que si al cabo de tanto tiempo no había señales de victoria, que bueno, pues que entonces habían ganado los persas y ya se sabía lo que iba a pasar, ¿no? Iban a entrar los persas en Atenas, iban a matar a toda la población, iban a esclavizar, a prostituir a todas las personas, y que entonces pues era mejor que murieran con dignidad, ¿no? Eso decían los antiguos, no es que esto sea lícito, ¿no? Pero, o sea, que se mataran, vamos, que quemasen la ciudad y ellos que se suicidaran. Y claro, eran las mujeres, los niños, los ancianos, y eso lo iban a hacer, como acostumbraban a hacer en la antigüedad, y no tan en la antigüedad, ¿no? Que a veces se ha hecho esto también recientemente, ¿no? Cuando un pueblo se ve vencido, para que no sea pasto de las torturas del vencedor, pues hace estas cosas, ¿no? Bueno, pues resulta que los griegos ganaron, cosa que no era, no se esperaba, ¿no? Ganaron a los persas. Y claro, pues, pero era ya casi casi tiempo del límite que les habían dado a los atenienses que estaban en la ciudad para que quemasen la ciudad. Entonces, el general Agamenón, no era Agamenón, no me acuerdo cómo se llamaba el general del ejército griego, le dijo a Filípides: corre a la ciudad a ver si llegas a tiempo para impedir esta desgracia de que la ciudad se queme y los habitantes perezcan. Entonces, Filípides se dio prisa, y qué prisa, ¿no? Recorrió 25 millas corriendo desde los campos de Maratón hasta la ciudad de Atenas para dar la noticia de que habían ganado y así evitar una catástrofe, que la ciudad se perdiera cuando los soldados estaban pues vivos y no había ningún peligro, puesto que los persas se habían retirado ya. Entonces, pues, ¿cómo correría este hombre, ¿no? Cumpliendo no solamente la orden de su general, sino salvando la ciudad, salvar a las mujeres y los niños, salvar a los ancianos? ¿Imaginan el estímulo que tendría este hombre corriendo? Pues dice la historia que cuando Filípides llegó a Atenas, aún no había pasado nada, estaban esperando. Entonces dijo estas palabras, ¿no? Llenaos de alegría porque hemos vencido. Y murió. Cayó roto el corazón después de esta inmensa carrera, porque no olvidemos que había estado en la batalla, claro, él había estado batallando. Por tanto, estaba muy cansado. Y luego se hizo 25 kilómetros, 25 millas, más de 40 kilómetros corriendo, para al final, pues eso, poder decir, hemos ganado. Y salvó la ciudad, pero él murió. Es un buen ejemplo, ¿verdad? Este Filípides, de algo mucho más grande, ¿no? Al fin y al cabo, él actuó por una razón humana, noble sin duda, pero bueno, humana. Pero la prisa que se dio Jesús por morir por nosotros, esta carrera y decir, hemos ganado, he ganado, he resucitado. Y ahí está la prisa de los apóstoles y la prisa de las personas que le conocían en ir corriendo a decir esta noticia, no os preocupéis, he ganado, he vencido. Así con los discípulos de Emaús, por ejemplo, así con Tomás, que le dejó meter su mano en la herida del costado. Así pues con todos los discípulos que fue buscándolos uno a uno, por así decir, para reconfortarlos y para traerlos de nuevo la fe. Esta es la prisa de la resurrección. La prisa de Filípides corriendo, pero por una causa divina, no solamente humana. Y al final, pues, morir. Claro que después resucita. El pobre Filípides no resucitó, simplemente salvó la ciudad. Pero Jesús salvó la ciudad, resucitó y nos ha salvado a nosotros y nos ha hecho con esta resurrección como Él. No son hijos suyos y participantes de su naturaleza. O sea, nos da la gracia. No somos divinos, pero participamos de la naturaleza divina por la gracia de Dios. No me digan si no es esto para correr, para tener prisa, para anunciar esto a todo el mundo. En cambio, vamos a poner el aspecto negativo ahora. La pereza nos lleva al abismo. Esta meditación que les estoy contando, pues está sacada en gran parte de una conferencia del padre Scalia, que es el delegado para el vicario de sacerdotes de aquí de la diócesis de Arlington, y que tiene unas ideas realmente pues muy 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 interesantes, ¿no? Comentando el Evangelio de siempre, pero con unas visiones nuevas, ¿no? Y él nos cuenta, como saben, el padre Scalia es el hijo del juez de la Corte Suprema Antonín Scalia, que ya murió hace unos años, pero que pues era un hombre profundamente católico, ¿no? Y decía este que su padre solía decir mucho que la cita de otro juez de la Corte Suprema, Robert Bork, y decía: estamos derivando hacia Gomorra. Él decía, pues en inglés suena mejor, ¿no? Estamos caminando lentamente hacia Gomorra. Gomorra es la ciudad de la perversión, ¿no? La ciudad bíblica junto con Sodoma, donde había toda clase de vicios, ¿no? Y que fue destruida por el fuego del cielo, como Abraham pudo testimoniar, ¿no? Que él vio aquello. Bueno, pues estamos la pereza, ¿eh? La pereza lentamente. Cuando no vibramos con el Señor, entonces buscamos enseguida el sillón, el diván, ¿no? El sofá más cómodo para vivir nuestra vida espiritual. Y sin querer, cuando no nos esforzamos, cuando no tenemos prisa por vivir la gran alegría de la Pascua o por llevarla a los demás, estamos derivando, estamos decayendo lentamente hacia Gomorra, es decir, hacia la perdición. Puede parecer un poco exagerada la acusación, pero miremos a nosotros mismos, ¿no? Cómo cuando no vibramos con Dios, empezamos enseguida a apegarnos a las cosas materiales. Sea dinero, sea objetos, sea pues artículos que nos parecen necesarios y que no lo son, o que pues nos atraen mucho los sentidos, nos atrae el placer, nos atrae la comida, ¿no? Es decir, cuando nuestro ardor espiritual se rebaja, entonces en lo demás crece, ¿no? Y lo demás son pues lo que no es Dios. Entonces, la prisa contra la pereza, contra la desgana, contra el torpor ese que muchas veces nos invade espiritualmente. No estoy hablando de pereza física, porque pues hay muchos que trabajan muchísimo, ¿no? Y tienen muchos trabajos, o el trabajo que tienen les emplea 12, 14, a veces más horas de cada día, ¿no? Pero sí, a lo mejor se mueven mucho, pero a lo mejor tenemos esa torpeza espiritual, o sea, esa pereza para indagar, para buscar, para leer el Evangelio, para hacer oración, para rezar el rosario. Entonces nos va invadiendo como una especie de esclerosis en la voluntad, en la fe y en la esperanza y en la caridad. Entonces nos vamos convirtiendo pues en seres que caminamos hacia la desaparición espiritual, hacia Gomorra, pecado, pero también hacia la corrupción. Porque el pecado, pues todo el mundo cometemos pecados, pero la corrupción, es decir, ya no doy más, ya no puedo más, ya no quiero más, quiero dedicarme a vivir mi vida. Eso es todo lo contrario a lo que la resurrección del Señor nos inspira, que es eso, que es olvido de lo creado, olvidarme de mí, olvidarme de mis cosas, olvidarme del mundo, memoria del Creador, Dios es el centro, atención al interior, es decir, ver quién tengo dentro y estar amando a ese ser que tengo dentro. Naturalmente, estas palabras de San Juan de la Cruz no quieren decir que abandonemos nuestros trabajos, nuestras responsabilidades particulares de trabajo, familia y demás, ¿no? Sino que lo hagamos con el espíritu de la resurrección, con un cuerpo libre, No olvidemos que el cuerpo de Cristo ya tenía agilidad, tenía sutileza, es decir, podía atravesar paredes, podía transportarse de un sitio a otro, podía estar en varios sitios al mismo tiempo. Ese cuerpo ligero, ese cuerpo simple, ese cuerpo divino, es el cuerpo que nosotros, pues en la medida de que podamos, tenemos que ir asumiendo. O sea, una libertad completa de espíritu, que no nos impide ocuparnos de las cosas necesarias, pero que lo hacemos, pues como dice San Francisco de Sales, aquel niño que va cogido de la mano del padre, caminando por un jardín, y con la otra mano va recogiendo algunas florecillas. Pero está tan confiado en la fuerza del padre que no teme echarse y como volcarse, como hacen los niños muchas veces, pues como estirarse para coger una flor o algo, poniendo en tensión la mano del padre que sabe que no le va a soltar. Así es como tendríamos que vivir esta Pascua de la Resurrección. Y naturalmente, pues todo ello con la Santísima Virgen. Hemos saludado ya a la Virgen con ese magnífico canto, Reina del cielo, alégrate, aleluya. Qué bonita es esta oración que nos propone la Iglesia en tiempo de Pascua en lugar del Ángelus, ¿no? El Regina Cheli, letare, aleluya. Es felicitar a la Virgen por la alegría tan grande de haber tenido vivo a su Hijo otra vez entre sus brazos. No es esto, pues, como una señal de lo que tiene que ser nuestra vida de Pascua, olvido de nosotros y poner la atención en el gozo de la Santísima Virgen, en el gozo mismo de Jesús, en el gozo de los ángeles y de los santos. Qué maravilla cuando la Virgen viera venir a su Hijo y echarse en sus brazos. Es verdad que esto no está en el Evangelio, pero ¿quién lo puede dudar? Y que tenga un corazón realmente que ame. ¿Cómo Jesús podría olvidar el consolar, en primer lugar, a su madre? Ella, además, ella era la única que sabía que Cristo, que su Hijo, iba a resucitar, contra toda esperanza, incluso recibiendo burlas de algunos que le decían: esta mujer está loca, tanto sufrir le ha hecho perder la cabeza, pero ¿cómo dice que va a resucitar? Si hemos visto desangrarse, no hemos visto, pues, cómo aquel soldado hundía su lanza en el costado, ¿cómo va a resucitar este hombre? Pero claro, sí, la madre, claro, pues la mujer es, pues también está como loca, ¿no? Pensando que tal. No, no estaba loca, estaba, sí, loca de amor, loca de fe. Sabía, contra toda esperanza, la única en todo el mundo en aquel momento, que confiaba en que el Señor iba a resucitar. Pues amemos lo que sabemos que ya está con nosotros. Amemos a Dios para tener prisa de amor. Amor con prisa. Amor para el trabajo. Amor porque tenemos que salvar el mundo que camina lentamente hacia Gomorra, como decía este juez. Camina lentamente, pero con toda precisión, diríamos, si pues no hay alguna cosa que lo evite en el futuro, que la habrá, si Dios quiere, para que no perezcamos todos, o mejor dicho, para que no perdamos la fe, que es lo más importante, ¿no? Trabajad, trabajad, trabajad. San Juan Bosco decía eso a sus salesianos cuando estaba ya él en el lecho de la muerte. Trabajad, trabajad, trabajad. Agotaos trabajando. Ese fue el mensaje, como el epitafio, mejor dicho, el testamento que les dejó San Juan Bosco a sus discípulos, los salesianos. Trabajad, trabajad, trabajad hasta morir del propio trabajo. Naturalmente, esto no lo diría hoy nadie, ¿no? Y sí, en sí, pues no es correcto, no se debe matar trabajando. Pero huyamos de la pereza, huyamos de ese torpor que nos enerva los nervios, el pensamiento. Es ya un tópico decirlo, pero ¿cuántas horas pasamos en la televisión o en el teléfono o jugando a jueguecitos que nos idiotizan la mente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto torpor? Y luego espera, luego nos extrañamos de que muchas personas no sean capaces de conectar, de hablar con el Señor. Pues como San Juan Bosco, trabajad, trabajad, trabajad. Prisa. Recuerdo que una vez nos contaban el padre Morales, en sus primeros momentos, cuando él estaba trabajando allá en Madrid, yo esto no lo vi, pero nos lo contaron testigos presenciales, que un día en una reunión, las jornadas de Semana Santa, estaba la gente, pues los militantes estaban allá hablando, pero no había mucho entusiasmo, no había. Entonces el padre Morales se emocionó y se levantó y empezó a hablar fuerte, ¿no? Y decía, pero es que tengo prisa por meter almas en el cielo. Y rompió a llorar. Quizás la única vez que se le ha visto al padre Morales llorar en público. Prisa por meter almas en el cielo. Esta prisa es la prisa pascual, la prisa de la evangelización. Hay que trabajar, 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 como decía San Juan Bosco. ¿Y cuánto? Más, 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 como decía Vicente de Paúl a la emperatriz de Austria. ¿Cuánto hay que trabajar, señor Monsieur Vicente? Le decía a la emperatriz. Usted trabaja mucho. ¿Cómo dice que tiene que trabajar? Pues hay que trabajar más, 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 hasta agotarse de trabajo, porque hay que tener prisa por meter almas en el cielo. Pues con este mensaje pidámosle a la Virgen que ella pues nos oriente esta ilusión, esta fuerza, pero que tengamos realmente esta prisa, porque si no estamos muertos, caminamos hacia Gomorra, caminamos hacia el torpor espiritual, caminamos hacia la mediocridad espiritual, y no son tiempos de mediocridad. Hay que, con Jesús y con la Virgen y con el apóstol San Pablo y con el protomártir Esteban y con Pedro y Juan, allí en el Sanedrín, sufriendo torturas, hay que ponerse pues el mundo por montera y decirle al Señor, Señor, déjame actuar con prisa, dame fuerzas para que pueda llevar tu nombre a todo el mundo. Con esto pues lo dejamos hasta pues la próxima vez que me quieran invitar y espero que tengan un buen final de semana de Pascua. Muchas gracias y hasta pronto si Dios quiere.
Gracias, don Antonio. Y casi digamos que respondía mi pregunta, pero es que, no sé, a veces tenemos esa prisa, ese entusiasmo de llevar el evangelio a salvar almas, pero hay algo que nos detiene, que nos podría decir, pues no sé, para soltarnos, digamos, de ese miedo o esa. O esa pereza que usted dice que nos está como jalando y no nos deja dar ese paso que Dios quiere, que la prisa de la resurrección nos exige, porque se supone que amamos al resucitado, que queremos llevarlo y que todo el mundo se entere que creemos en un Dios vivo y que existe un Dios y pero hay. O sea, ¿cómo tomar ese gran paso y no quedarnos solo en las palabras, no quedarnos en el solo escuchar o asistir, escuchar palabras pues que nos animan, pero o asistir incluso a actividades, pero que no pasamos de ahí? ¿Qué nos detiene? ¿Será eso solamente es la pereza o qué?
Bueno, el padre Morales decía que todo impulso auténtico en el hombre viene del interior. O sea que yo estoy hablando y sí, he hablado cosas y lo de la prisa, del ardor, hay que estar, pero y a lo mejor alguno me oye y como yo también he oído a otras personas y te sientes animado de momento, ¿no? Y está bien, ¿no? Es un estímulo y por eso hacemos este programa de radio, ¿verdad? Pues porque es bueno hablar y que gente, algunos pueden ayudarse de esto. Pero el auténtico movimiento interior, lo que hemos llamado prisa, ¿no? A lo que tú te refieres, ese entusiasmo por Cristo, por llevar a los demás, eso tiene que salir de dentro. Eso es algo que si no sale de dentro no dura nada. Y se vuelve luego a lo mismo, ¿no? De ahí que pues tanta gente empieza y luego no sigue, ¿no? El caso de la confirmación de los jóvenes, ¿no? Bien triste, ¿no? Están esperando a confirmarse para dejar la iglesia. Pero pues nosotros mismos muchas veces sí, salimos de un retiro, de unos ejercicios y muy contentos, yo qué hacer esto, voy a hacer otro y después al cabo del tiempo pues no sale, ¿no? Es decir, que el voluntarismo, decir yo voy a hacer, yo voy a hacer, eso pues no vale para mucho porque nos damos cuenta de que no somos capaces. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues pedir, 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 rezar, rezar, rezar. Ahora estamos en tiempo de Pascua, bueno, dentro de poco ya nos preparamos para la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Ahí es cuando realmente los apóstoles funcionan. Estamos leyendo en las misas ahora pues los hechos de los apóstoles, pero en realidad eso no ocurrió después de la resurrección. Lo que cuentan los hechos ocurrió después de Pentecostés, o sea, cuando vino el Espíritu Santo. Él es el que puede meter ese fuego en el corazón. Y al principio, ¿por dónde se empieza? Pues por donde siempre, por la oración. Orar, 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 hacer sacrificios, pero orar, orar, orar. Y luego, pues en sentido ya pues más negativo, pero totalmente imprescindible, también prescindir de cosas. Uno no puede tener la mente ocupada en 50.000 cosas y luego encima luego querer, cuando hace oración, quedarse bien concentrado y que Dios le ilumine con cosas, ¿no? Hay que centrarse en Dios. Hay que dejar pues mucho entretenimiento, mucha pérdida de tiempo, mucha dispersión de nuestra mente. Naturalmente, hay que hacer lo que tenemos que hacer, nuestro deber, la familia, las necesidades del trabajo, por supuesto, eso sí, pero eso no distrae, eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay tantas distracciones, ¿no? Tantas cosas, tantas, queremos tanto dinero o cosas o objetos o de cambiar de casa o con un carro nuevo, yo qué sé, ¿no? Tantas cosas hay que no son pecado, pero que nos distraen tanto, como que nos desvían la mirada de lo único importante, que es ese entusiasmo por llevar a Cristo a los demás. O sea que oremos, oremos y Dios nos pondrá el camino. Uno dice, bueno, ¿y yo qué tengo? Si yo tengo 10 hijos y tengo un trabajo, tal, tengo 2 trabajos, ¿qué puedo hacer? Pues nada, orar, orar y esperar que el Señor nos pondrá en nuestro camino la manera en que Él quiere que le sirvamos. No todos valemos para lo mismo, ni todos tenemos que hacer lo mismo. Alguno dirá, es que yo no sé predicar, yo no sé dar retiros. Bueno, pero tú sabes amar a Dios en todas las cosas, en tu familia, en los que te rodean. Tú sabes trabajar hasta que te canses y ofrecerlo al Señor. En fin, pues esto habría que hablar y hablar y hablar y no acabaríamos nunca, ¿no? Pero hay que empezar por algún sitio. Pues orar, orar con María, con la Virgen María y pedirle que ella nos lleve al gozo de la resurrección. Yo creo que esto, no sé qué más decirte, pero me parece que esto responde, al menos en parte, a tu pregunta.
Sí, don Antonio, muchas gracias. Gracias por su tiempo esta noche.
Muy bien. Pues gracias a ustedes por vuestra la atención y hasta pronto, si Dios quiere.